En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Reconozcamos en María Santísima una verdadera discípula de Jesucristo. Ella es ante todo la madre de Jesús, pero es también la mejor discípula de Jesús, la que seguramente pudo captar más y mejor todo lo que Jesucristo tenía para regalarnos. Por eso, cuando hoy pedimos la intercesión de María, estamos suplicando que también nosotros, por intercesión suya, lleguemos a ser verdaderos discípulos del Maestro. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Miremos en la Santísima Virgen María la persona humana que ha tenido la experiencia más profunda, más extensa, más rica del Espíritu Santo. Nadie como ella conoce la acción del Espíritu hasta el punto que fue el Espíritu Santo el contexto de amor que hizo posible la concepción de la palabra. Ella fue bañada por esa acción, por esa gracia del Espíritu, concibió por obra y gracia del Espíritu, recibió el Espíritu Santo en Pentecostés. Ella es verdadera experta, podríamos decir, en los caminos del Espíritu Santo. Miremosla con ese amor, invoquémosla como sagrario del Espíritu, pidamos su intercesión para que también nosotros recibamos una gracia, si no igual, si de la misma naturaleza. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Miremos una vez más a María, esta vez reconociendo en ella el modelo de la Iglesia. Nosotros somos Iglesia, y por eso necesitamos una referencia, un modelo, un estándar de lo que significa ser Iglesia. María Santísima es el modelo de la Iglesia en oración, es el modelo de la Iglesia perseguida, es el modelo de la Iglesia fecunda, es el modelo de la Iglesia santa. Ella va delante de nosotros también como evangelizadora. Bien se ha dicho que María es la primera evangelizadora, porque ella, cuando recibió a Jesús, no se quedó encerrada mirándose a sí misma, sino que salió a servir, salió a amar, salió a dar testimonio de lo que había recibido. María es la gran evangelizada y la gran evangelizadora, y por eso María va delante de nosotros, va delante de la Iglesia, como modelo de la misión, modelo de la Iglesia misionera. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos amados, hay un título sobre esta pizarra. El mundo se salvará por el poder de la cruz. Creo que es una frase que podría extrañar a mucha gente. ¿Por qué hablamos del poder de la cruz? La cruz, para muchos cristianos incluso, es solamente una mala anécdota en la vida de Jesús. Decíamos en alguna de las predicaciones de estos días, muchas personas miran la cruz solo como un mal rato que tuvo Jesús, pero algo que ya quedó atrás. Como cuando uno de los cauchos del carro, dicen aquí en Venezuela, entiendo yo, cauchos, las llantas, como cuando un caucho tiene un agujero, se poncha o se pincha, decimos en otros países, se ponchó un caucho. Pero bueno, ya se reparó, seguimos adelante y ya uno se le olvida, uno no se queda pensando en cómo ese caucho se dañó. Ya eso queda atrás. Muchas personas miran la cruz de Cristo de esa manera, simplemente como un accidente en la vida de Jesús, como un mal rato que quedó superado porque ya llegó la resurrección, ya resucitó, ya pasó el mal rato, ya no hay necesidad de acordarse de la cruz. Pero resulta que la cruz es muchas cosas. La cruz es el lugar del gran exorcismo. La cruz es la gran escuela de amor. La cruz es el hospital del mundo. La cruz es el descanso de las almas consagradas. La cruz es una sala de partos de la que nace la iglesia. La cruz es muchas cosas. Y si nosotros pensamos que la cruz fue solo una mala anécdota, un episodio triste en la vida de Jesús, es porque no hemos empezado a reconocer, no hemos empezado a conocer las riquezas y las bellezas que están en la cruz. Por eso el Espíritu Santo quiere hoy que el pueblo de Dios reconozca esta grandeza de la cruz. El acontecimiento tal vez más decisivo de la iglesia en el siglo XX fue el Concilio Vaticano II, que terminó en un año supremamente importante para mí, 1965. Ese año fue clave para mí, porque nací. El Concilio Vaticano II terminó en el 65, pero los efectos del Concilio Vaticano II apenas empiezan a aparecer en muchos aspectos. El Concilio fue una obra, fue una visita, fue un paso del Espíritu. Y del Concilio Vaticano II surgieron muchas cosas, pero también se destaparon muchas cosas en la Iglesia. Hubo primero como una oleada entusiasta, una oleada, podríamos decir, de júbilo, y estuvo el surgimiento de una serie de movimientos en la Iglesia. Si lo miramos bien, el camino neocatecumenal, la renovación carismática y algunos otros movimientos menos conocidos como la comunidad de San Egidio y los mismos focolares, o nacieron o recibieron un impulso decisivo con el Concilio Vaticano II. Es decir, hubo un entusiasmo muy grande. El movimiento católico que es más exuberante en el entusiasmo es la renovación carismática, no cabe duda. Y la renovación carismática es impensable sin el Vaticano II. Pero junto a toda esa alegría, empezó a suceder otra realidad mucho menos agradable. Deserción masiva. Una gran cantidad de sacerdotes se sintieron decepcionados. Hay distintas teorías al respecto. Algunos dicen que el cambio en la liturgia desorientó a la gente. Otros dicen que muchos sacerdotes estaban esperando que el Concilio Vaticano II permitiera matrimonio de sacerdotes. Y hay gente que dice, es una teoría que yo he oído, que como el concilio no aprobó matrimonio de sacerdotes y el Papa Pablo VI, que fue el primero que tuvo que implementar el concilio, tampoco dio pasos en esa dirección. Entonces estos sacerdotes, podríamos decir decepcionados, se retiraron. El hecho es que hubo una desbandada. En el proceso de adaptar sus constituciones a las disposiciones del concilio, muchas comunidades religiosas perdieron el norte y algunas de ellas en este momento están enfrentando el hecho de la extinción, están acabándose. Un ejemplo que tengo en casa, vivo en Irlanda, son las dominicas de vida activa en Irlanda, están muriéndose. Es decir, lo que quedan son grandes caserones arrendados, una cantidad de dinero, una cantidad de fondos fruto del trabajo de muchos años o siglos, pero vocaciones no hay. En todo Irlanda durante el año 2008 hubo solamente dos profesiones solemnes o dos profesiones perpetuas en todo el país, en todas las comunidades. Dos. Es decir, la vida religiosa activa entró en un proceso de absoluta desorientación. Y esta es la gran paradoja del Concilio Vaticano II, que por una parte despierta la esperanza, pero por otro lado da unas señales muy fuertes de desconcierto y, por qué no decirlo, de desesperanza también. Las dos cosas van juntas. En América Latina se presentó un fenómeno complejo. Resulta que muchos vieron en la acción del Espíritu Santo la necesidad de un compromiso más directo con los pobres. Entonces vino todo esto que se llama usualmente teología de la liberación. El sacerdote diocesano en esa época, hoy dominico, él entró a mi comunidad. El sacerdote que era diocesano en esa época, Gustavo Gutiérrez, hizo una colección de sus artículos y publicó un libro que se llamaba precisamente así, Teología de la Liberación. Junto con esa obra vinieron otras publicaciones de muy distinta o muy diversa calidad y con diversos propósitos u objetivos. Así, por ejemplo, los dos hermanos Boff, Clodovis Boff y Leonardo Boff, publicaron una cantidad de cosas en Brasil. Muchas de ellas son elementos de catequesis increíblemente útiles, como nunca se habían escrito antes. Personalmente considero que una pequeña obra que escribió Leonardo Boff, siendo todavía relativamente joven sacerdote, una obra que se llama Sacramentalia Minima, que es una catequesis básica sobre qué es un sacramento y los sacramentos, es de lo mejor que se ha escrito en eso. Yo no me he encontrado un escrito catequético más interesante y atractivo que esto que escribió Boff. Pero lamentablemente por lo que voy a decir, Boff escribió muchas otras cosas. Su camino empezó a desviarse de directrices centrales y muy claras de la Iglesia. Después se retiró de su comunidad y actualmente está trabajando en una línea de ecologismo, vamos a darle ese nombre, de ecologismo y liberación femenina y una serie de experimentos sociales o socioculturales que realmente dan grima, que realmente dan pesar. Es decir, hubo una cantidad de víctimas en este proceso. Gustavo Gutiérrez en concreto ha tenido una evolución muy interesante de una postura que podríamos llamar bastante cercana al socialismo en sus escritos iniciales, sin nunca dejar de ser plenamente católico. Ha ido evolucionando Gustavo Gutiérrez hacia una postura que podríamos llamar mucho más serena e incluso mística. El Gustavo Gutiérrez actual, al cual tengo el gusto de conocer, es una persona que insiste fundamentalmente en la necesidad de la conversión y de la experiencia espiritual y de la mística como clave de lectura de todo el ser de la Iglesia. Pero ese es Gustavo Gutiérrez ahora. Lo que quiero decir es que esos años, Fueron años convulsos. Y en la mayor parte de los seminarios y en la mayor parte de las comunidades religiosas se presentó una especie de ruptura. Uno puede mirar, por ejemplo, entre los dominicos, lo normal en una institución que recibe candidatos todos los años es que haya sacerdotes de todos los años. Eso sería lo de esperar. Pero eso no es lo que sucede. Si tú miras, por ejemplo, hay sacerdotes ordenados en el 64, 65, 6, 7, 8, 69, creo que hay alguno, y después viene un bache muy largo. Y esto sucede lo mismo en todas las comunidades masculinas y femeninas. Un bache porque o no entraban vocaciones, o las que entraban se salían. Además de eso, sacerdotes que venían de antes, que se habían ordenado antes, también se retiraron. Esta es una realidad compleja. Hubo de todo. Hubo exageraciones. Hubo sacerdotes que sintieron que esta era la época para acercar el mensaje a los fieles por cualquier medio y a cualquier precio. Entonces hubo sacerdotes que razonaron de esta manera. Puesto que Cristo utilizó las bebidas para la última cena, las bebidas que eran comunes en su tiempo, como el vino, hoy lo común es, qué sé yo, la Coca-Cola, entonces celebremos la misa con Coca-Cola. En su tiempo se utilizaba el pan de trigo, aquí se utiliza arepa. Entonces celebremos misa con arepa y Coca-Cola, porque eso es lo de hoy, eso es lo que la gente tiene cerca. El sacerdote muy a menudo se sintió dueño de la celebración. En Holanda entró una inquietud de no podemos ser sectarios, tenemos que ser abiertos, porque la iglesia ha estado demasiado encerrada, pero ser abiertos para ellos significa, bueno, en la misa no hay por qué leer solamente la Biblia, la religión es un mundo mucho más amplio. Entonces vamos a leer en la misa, vamos a leer un texto de la Biblia, pero vamos a leer también un pedazo del Corán. Y vamos a leer algo de los escritos hindúes, el Mahabharata, el Brahmagupta. Vamos a leer algo de las sentencias de Confucio. ¿Y por qué no podemos leer un texto inspirado, un texto que realmente nos toque, que nos toque, que nos llegue al corazón de escritores más recientes? Esa clase de misas se celebraron también. El proceso llegó a ser muy doloroso porque, así como la liturgia se convirtió en una especie de circo, en algunos casos, tenía que venir una reacción frente a esos excesos. En parte estamos viviendo de la reacción, ahora estamos en la reacción contra esos excesos, en algunos lugares por lo menos. Esto cambia de país a país, esto cambia de cultura a cultura. Entonces, por ejemplo, hay personas que dicen, la verdadera misa la perdimos. La verdadera misa era la misa en latín, con el sacerdote de espaldas. Esa era la verdadera misa. Pero la misa la perdimos. Dejamos perder todo eso. En este carrusel avalancha de cambios, perdimos todo eso. Tenemos que recuperarlo. Y para ellos, recuperar lo que se tenía significa descartar prácticamente el Concilio Vaticano II. Había mucha gente que estaba terriblemente descontenta en los años 70 y 80. Una especie de líder entre los descontentos fue un obispo francés, bueno, él no es francés, él nació en África, de hecho, en Argelia, entiendo yo, Monseñor Marcel Lefebvre. Monseñor Lefebvre, de algún modo, sirvió de elemento unificador. Vino a servir de punto de referencia y elemento unificador a tantos católicos, especialmente de lengua francesa, supone uno, tantos católicos que estaban decepcionados de ese circo, que estaban cansados de ver todos esos cambios y estaban cansados sobre todo de ver cómo los sacerdotes se adueñaban de la interpretación del Evangelio, cada uno lo interpretaba como quería, y se adueñaban de la liturgia. Porque, repito, la confusión no fue únicamente litúrgica, La confusión fue litúrgica y fue pastoral y fue canónica, o sea, de leyes. Téngase en cuenta un detalle. La Iglesia Católica terminó el Concilio Vaticano II en 1965, pero el Código Reformado, el Código de Derecho Canónico Nuevo, fue promulgado en 1983. Es decir, que todos esos años 70, la Iglesia estaba con unos documentos nuevos y una legislación que venía en 1917. Hubo un terrible desfase entre la parte canónica y la propuesta pastoral. Canónica significa pues las leyes, y lo pastoral pues lo que proponía el Concilio Vaticano II, que se definió a sí mismo como un concilio pastoral. El catecismo de la Iglesia Católica, que viene a presentar como una síntesis, una presentación, llamémoslo así, actualizada de la fe y de la moral, se promulgó incluso mucho después. Yo reconozco que el Papa Juan Pablo II hizo todo lo que pudo, trabajó a máximo ritmo, pero es que estas cosas no se pueden hacer más rápido. Estas son las fechas claves: 65 Vaticano II, 68 publicación de la encíclica Humanae Vitae, 83 derecho canónico, 92 catecismo de la Iglesia Católica. Estas ya son fechas muy recientes para nosotros. Y yo lo que quiero es que tomemos conciencia de que nosotros estamos viviendo en medio de este cambio. Es decir, esto no es algo que estamos mirando como desde un balcón y allá está sucediendo, sino que nosotros somos parte de este proceso, estamos metidos en ese proceso y lo sufrimos o lo gozamos o lo aprovechamos o todo eso al tiempo. Esta es nuestra Iglesia, este es nuestro contexto, estos somos. Hay algo importante que decir de esta encíclica que no la había mencionado antes en esta charla. ¿Por qué Humanae Vitae, por qué 1968 es una fecha tan importante en la Iglesia? En este documento, que fue una carta del Papa Pablo VI, él rechaza expresamente los métodos artificiales de planificación familiar. Es una encíclica sobre sexualidad humana y rechaza esos métodos artificiales. Poco tiempo después de la publicación de esta encíclica, un grupo de obispos canadienses, obispos católicos, por supuesto, canadienses, toman una postura de rechazo a una enseñanza del Papa. Era algo que no cabía en la cabeza unos pocos años antes, que una enseñanza del Papa fuera rechazada por un grupo de obispos. Pero esos obispos hablaron así porque centenares o miles de sacerdotes sentían que esto no tenía sentido. Y esos sacerdotes hablaron así porque millones y millones y millones de católicos sentían que esto no tenía sentido. Es decir, se trata de un momento de rompimiento. O si se quiere mirar de otro modo, un momento de rebeldía o un momento de ruptura. Y de esa ruptura y rebeldía se dispara toda la crisis de los años 70, de la que ya hemos hablado varias veces en esta charla. Es muy interesante ver que Humanae Vitae tiene que... se refiere a la vida humana, se refiere a la sexualidad, se refiere a la intimidad. Eso no es coincidencia. Resulta que, si hay algo que cada uno de nosotros considera como intensamente, profundamente y estrictamente suyo, es su sexualidad. Cada uno de nosotros siente que la propia intimidad, la propia sexualidad, es, desde el punto de vista corporal, material y visible, es lo más de uno, lo más propio de uno. Y resulta que aquí tenemos a un hombre en Roma que está diciendo: oye, con respecto a eso que tú consideras tan tuyo, 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 tengo algo que decir. Entonces la rebeldía con respecto a Humanae Vitae no es una rebeldía únicamente sexual, o no es una rebeldía en el plano de la sexualidad. Es fundamentalmente una rebeldía frente al hecho de que alguien quiera meterse en mi vida más íntima. Y todavía hoy, ustedes encontrarán que un porcentaje escandalosamente alto de sacerdotes manejan los temas de la sexualidad con este lenguaje. Yo en eso no me voy a meter. Tú eso háblalo con tu pareja. Tú resuelve eso con los tuyos. Esos sacerdotes, ¿qué están? ¿Cuál es su línea de razonamiento? ¿Cuál es su postura? Su postura es, bueno, yo tengo que cuidar el fuero externo. Yo tengo que cuidar cómo se trata la gente una con otra. Yo tengo que cuidar que haya una equidad y oportunidades en la sociedad. Pero ya lo que cada uno haga allá metido en su habitación, problema de él. Pero ahí se hace uno una pregunta. Esa postura, que repito, la tienen muchísimos sacerdotes, pero muchísimos. No meterse en el tema sexual, no meterse con el tema de la intimidad. ¿Esa postura es compatible con el Evangelio? Pues resulta que, en la raíz de esta crisis de Humane Vitae, quedó claro un problema escandaloso. Nos estábamos acostumbrando a un cristianismo externo, a un cristianismo que únicamente cuidaba las formas, es decir, cuidaba el aspecto, la estructura, la relación social, pero el verdadero cristianismo, ese por el cual murió Jesús en la cruz, primera mención explícita que hago del tema de la cruz, Cristo no murió en la cruz para que la sociedad se organizara de un modo más bonito. Cristo no murió en la cruz para que la sociedad fuera un poquito más justa. Cristo no es el Che Guevara. Cristo no es Simón Bolívar. Cristo no murió en la cruz únicamente para que nos entendiéramos un poquito más, fuéramos un poquito más tolerantes, sonriéramos un poquito más, hubiera un poquito más de oportunidades para los pobres. Esa no fue la razón por la que Cristo murió en la cruz. El señorío de Jesucristo en la cruz, el señorío, la realidad y la eficacia del sacrificio de Cristo en la cruz, eso fue lo que quedó contestado, lo que quedó abiertamente rechazado en esta crisis, la crisis de Humane Vitae. Ahí quedó rechazado eso. Incluso por obispos, incluso por sacerdotes, esta clase de rebeldía sigue todavía hoy. De manera que, si hemos hecho el experimento de confesarnos, encontramos una situación preocupante. Porque resulta que ahora descubrimos, o mejor dicho, hace tiempo se descubrió, que el mismo relativismo de la liturgia es el relativismo de la moral. Pero si el Papa lo dice, nuestro Papa Benedicto lo dice, todo el mundo le cae encima. Pero él tiene razón. El relativismo que nosotros queremos aplicar para la liturgia, el relativismo que queremos aplicar para la pastoral, es el relativismo para la moral. Relativismo de la liturgia. Oye, yo puedo celebrar con lo que yo quiera. Si hoy la gente lo que toma es Coca-Cola y come arepa, pues misa con Coca-Cola y arepa. Relativismo de la liturgia. Relativismo de la pastoral. ¿Qué importa que la gente se sepa los mandamientos, se sepa las oraciones? Lo que importa es que sepan que Jesús es su amigo. Relativismo de la moral. Como me decía expresamente un sacerdote, esto va a sonar un poquito fuerte, pero lo voy a decir. Un sacerdote decía, ¿y a mí qué me importa que los muchachos se masturben o no se masturben? Es decir, es una iglesia que aparece únicamente como una organizadora de un orden social. Una iglesia que se preocupa únicamente de la promoción humana y social. Esto en todo el mundo, en Latinoamérica en concreto, aunque la teología de la liberación no es solo latinoamericana, en Latinoamérica en concreto tomó esa bandera la teología de la liberación. Es decir, vamos a luchar para que el pueblo se concientice. Cuando yo entré a mi comunidad, en el año 1985 hice el noviciado, empecé mis estudios de filosofía en el 86. Yo me acuerdo que varias cosas me llamaban la atención y me dejaban profundamente insatisfecho. Por ejemplo, me di cuenta que era muy extraña esa sensación de oposición constante contra los obispos. Resulta que en general los obispos latinoamericanos han sido de lo más conservador en el contexto de la Iglesia Universal. Entonces los obispos latinoamericanos muy prontamente aceptan, acogen y difunden lo que diga el Papa. Distinto de lo que pasa en otros lugares, como ya dije, de Canadá. Entonces mira lo que pasaba. A mí me llamaba la atención, siendo estudiante, yo no había hecho estudios de filosofía nunca. Mi mundo era la matemática y la ciencia pura. O sea que yo llegué un poco como un extranjero, como un foráneo. Entro yo a hacer mis estudios un poco así, como un foráneo, y me llama la atención que el ambiente que había en mi comunidad era un ambiente de ridiculizar todo lo que fuera del Espíritu Santo, en concreto la renovación carismática, y oponerse a todo lo que dijeran los obispos. Por lo menos ese era el ambiente que había en el estudiantado, los que éramos seminaristas, dice la gente, en esa época. Eso me llamó la atención. Pero también me llamó la atención otra cosa. Sucede que en esos años complicados, en esos años difíciles, uno empieza a mirar que donde hay muchas cabezas no hay cuerpo. Y esa frase te sirve. Donde hay muchas cabezas no hay cuerpo. Y si cada sacerdote quiere ser cabeza de una iglesia, de su iglesia, ¿dónde queda el cuerpo de Cristo? Si uno lo escarba otro poquito, llega a esa palabra que es la palabra anatema de hoy. Es la palabra prohibida de hoy, es la palabra tabú de hoy. La palabra que nadie quiere. Esa palabra es obediencia. Es decir, detrás del tema de la sexualidad y del tema de la economía y de la teología de la liberación, detrás de todo eso, lo que hay finalmente es una crisis de obediencia. Una incapacidad de obedecer. Una incapacidad de obediencia que tiene muchos rostros. A veces es incapacidad de escuchar. A veces es incapacidad de interpretar correctamente. A veces es incapacidad de seguir una directriz, sería como el significado más propio, de hecho, de la palabra obediencia. A veces se traduce en cinismo, a veces se traduce en sacrilegio y blasfemia, como pasa muchísimo en España en concreto. España es tal vez el país más rabiosamente blasfemo en este momento. No solamente necesita rechazar a Dios, sino necesita que se sepa, que se está rechazando, que se está detestando a Dios y sobre todo a la iglesia. Estamos entonces, esto es lo que yo quiero que nos quede claro, estamos en el medio de una crisis muy compleja que en sus raíces más profundas puede describirse como una crisis de obediencia. La crisis de obediencia es: todo podrá suceder en el universo, pero yo haré lo que a mí me parezca. Yo dispondré de mi vida como yo quiera, y por eso la eutanasia. Yo dispondré de mi vientre, dice la mujer, yo dispondré de mi vientre, de mi matriz, como yo quiera, y por eso el aborto. Yo dispondré de mi sexo como yo quiera, y por eso la homosexualidad. Yo dispondré de mi dinero como yo quiera, y por eso el capitalismo salvaje. Pero nos estamos dando cuenta que esa mentalidad generalizada de desobediencia trae consecuencias suicidas para la misma sociedad. Y no puede ser de otro modo. No se puede rechazar al Creador sin arruinar la creación. Y resulta que nosotros somos creación. Muy a pesar del orgullo humano, el ateo más ateo del mundo fue creado, y fue creado por Dios. El hecho de que él no crea en Dios no significa que Dios no lo haya creado a él, al ateo. Entonces, todos nosotros somos creación de Dios, y rechazar al Dios creador es arruinar la posibilidad de entrar en su plan como creador, y por consiguiente, es un camino, es un despeñadero hacia la destrucción de la creación. Es lo que está apareciendo. La crisis financiera actual es una crisis que todo el mundo reconoce, tiene un borde y una raíz ética clarísima. ¿Por qué hemos llegado a esta crisis financiera mundial? Pues por una crisis ética y de valores precedente. Es decir, se creía que se podía uno montar en el caballo de la codicia y echar a galopar y no iba a pasar nada. Y resulta que se han reventado los mercados y resulta que personas, millones de personas, han perdido sus empleos, han perdido sus esperanzas, han perdido sus ahorros, han perdido el trabajo de toda una vida. Porque lo que para un multimillonario es una cifra en una tabla de Excel, para otra persona es el trabajo de toda una vida. Entonces, para un fondo financiero significa estamos en bancarrota. Y como dicen en inglés, sorry about that. Qué vergüenza con ustedes, estamos en bancarrota. Y se acabó el problema. Mi hoja de Excel no funcionó. Se le traza una X roja. Lo lamento mucho, fue una gran vergüenza. Pero mientras tanto, mi sueldo como director o como gerente de esa financiera está a salvo. Mis ahorros están a salvo. Fue la empresa la que colapsó. Fuiste tú el que perdiste. Permiso, yo me retiro con todo mi dinero. Entonces la gente, desde el punto de vista financiero y económico, se está sintiendo burlada, se está sintiendo traicionada en su confianza, se está sintiendo agredida con la connivencia, agredida con la complicidad de los gobiernos. Pero es que resulta que los gobiernos, hace mucho tiempo, están secuestrados por el poder económico. Cuando uno oye el lenguaje de los gobernantes, uno dice, ¿cómo habla de fuerte? ¿Cómo levanta la voz? Pero todo el megáfono se lo da la economía. Un gobernante al que le falle la economía es un gobernante muerto. Y eso lo saben todos. Eso lo saben todos. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Pasa que la crisis de valores ha llevado a una crisis bursátil, económica, financiera, espantosa, de la cual no vamos a salir fácilmente. Y lo más triste es esto, que cuando el mundo haya salido, porque de alguna manera tendrá que salir de esta crisis, siempre se sale de las crisis, pero cuando haya salido, los que perdieron no van a ganar lo que perdieron. Y esto no se nos debe olvidar, que cuando se habla de la superación de una crisis, no hay que pensar que se hizo justicia. La superación de la crisis, en términos cínicos, que son los términos del mundo, la superación de la crisis significa los que se quejaban ya dejaron de quejarse. Eso es lo que significa la superación de la crisis. Y la gente deja de quejarse, ¿por qué? Porque se muere, porque se suicida, muchos se suicidan, porque se enferma, porque se cansa, porque se resigna, porque se adapta. Una amiga mía, que lamentablemente tiene una historia familiar triste, una mujer que se separó, ella es norteamericana de nacionalidad, se fue a su país, está viviendo en Estados Unidos. ¿Dónde vive? Vive en un automóvil. Literalmente, las posesiones que logró salvar de su último arriendo están en un automóvil. ¿Dónde duerme? Como muchos, que ya son por el orden de miles, tal vez millones de norteamericanos, duerme en parqueaderos, se baña en casas de amigos, vive en un automóvil. Ella jamás recuperará el dinero que tuvo. Pero claro, como ya lleva muchos meses viviendo en un automóvil, entonces se adapta a eso. Finalmente tiene que aceptar eso. Y cuando millones y millones de personas aceptan que sí fueron traicionados, que sí fueron robados, cuando ya lo aceptan, y cuando otros empiezan a prosperar, entonces nos van a decir nuestros gobernantes, la crisis fue superada. Crisis is over. Se acabó la crisis. No, no se acabó. No se acabó. Lo que hizo la crisis fue matar las esperanzas y la posibilidad de justicia para millones de personas, pero muertos se quedaron, sino que viene otra generación. Y esto que decimos de la economía hay que decirlo de muchas otras cosas, porque resulta que la corrupción de toda una generación es algo que está sucediendo ahora mismo, en este instante. Y resulta que no tenemos claro cómo se va a poder recuperar el horizonte ético para esas personas. No lo tenemos claro. No sabemos cómo va a suceder. En este momento nadie sabe cómo se puede tener algo que merezca el nombre de familia. Esta mañana recibí una presentación de estos de PowerPoint que circulan mucho en internet. Y entre muchos mensajes decía, si tu papá y tu mamá están vivos y están unidos, perteneces a menos del 1% de la población mundial. Si tu papá y tu mamá están ambos vivos y están unidos, eres la élite. Perteneces a menos del 1% de la población mundial. Entonces démonos cuenta que la experiencia emocional, afectiva y axiológica, o sea, de valores, la experiencia axiológica, emocional y afectiva de la inmensa, inmensa, aplastante mayoría de la población, la experiencia de ellos es una experiencia de vacío. Es una experiencia de no tener una referencia. No la tienen. Y por eso no pueden discutir. Yo no sé si ustedes han hecho el ejercicio de conversar temas de ética con personas que se encuentren entre los 13 o 14 años y los 24 o 25 años. Para mí es el ejercicio más frustrante del mundo. Uno intenta conversar temas, digamos, que impliquen valores, ética, con estas personas, y en la inmensa mayoría de los casos lo que se encuentra es con que las personas cortan la conversación en un minuto y medio, y la cortan con palabras como estas. Bueno, pero yo no sé, pero esa es mi manera de pensar. Tú quédate con lo tuyo, me quedo con lo mío. Esto es cuestión de gustos. Es decir, estamos enfrentando una situación que muestra hasta dónde fue profética esta encíclica. Una situación que muestra cómo la crisis profunda es la incapacidad de obedecer con la inteligencia y la voluntad al querer del Creador. Entonces las personas resuelven todo así. Tenemos una incapacidad radical, una incapacidad profunda para entrar en el tema de la verdad, para buscar la verdad. El Papa Juan Pablo II, en su encíclica Veritatis Splendor, que fue publicada en el año 1993, si no me acuerdo mal, habla de esto, dice: tenemos una crisis moral, entre otras cosas porque tenemos una crisis en la búsqueda de la verdad. Es decir, las personas no se preguntan ni qué es lo verdadero ni qué es lo bueno, sino se preguntan qué es lo placentero y qué es lo aceptable. Y cuando la gente utiliza como criterio qué es lo de moda, o sea, qué es lo aceptable, y qué es lo placentero, o sea, qué es lo que a mí me gusta, no puede soportar ningún análisis sobre qué es lo verdadero ni sobre qué es lo bueno. Porque lo verdadero y lo bueno están más allá de mi ámbito subjetivo, más allá de mis gustos y más allá de la esfera de confort en la cual me siento bien, que es la esfera de mis amigos que piensan como yo. Una de las frases más sabias que yo haya oído cuando ingresé a la comunidad religiosa, a mis padres dominicos, la dijo mi maestro de novicios. Dijo él, teníamos nosotros menos de un mes de novicios, y él nos dijo, ustedes no se conocen a sí mismos. Y les voy a decir por qué ustedes no se conocen. Porque ustedes escogen sus amigos para que piensen como ustedes. Y tiene toda la razón del mundo, esa es la realidad, esa es la radiografía de la juventud, por lo menos de la que yo conozco. Es no preocuparse ni por lo verdadero ni por lo bueno, mucho menos por lo heroico y por lo santo, mucho menos. Eso no, ni siquiera entra en el horizonte. Eso está fuera de la pantalla. No cabe. Heroísmo, santidad, no cabe. No entra por ninguna parte. Entonces, ¿qué es lo que hay? Lo que hay es lo que a mí me guste, lo que me haga sentir bien, y que es lo mismo que piensan todos mis amigos. Y todos mis amigos piensan como yo porque yo los escogí para que pensaran como yo. Entonces, si yo tengo tendencia homosexual, entonces me meto en un grupo de amigos donde hay uno o dos que tienen esa tendencia y todos estamos hablando el mismo lenguaje. Hoy se utiliza, sociológicamente se utiliza una palabra que es muy descriptiva. Yo le tenía antipatía a esa palabra, pero ahora resulta que me gusta mucho porque creo que da en el clavo. Es la palabra tribu. En la cultura urbana, en rápido proceso de deterioro, porque nosotros somos cultura urbana en rápido proceso de deterioro, en la cultura urbana en la que estamos, la incapacidad de diálogo genera tribus. Las tribus violentas se llaman pandillas, las tribus no violentas se llaman círculos de amigos, se llaman asociaciones, se llaman lo que sea. Pues son tribus. ¿Cuál es la mentalidad de la tribu? La mentalidad de la tribu es, hay valores, reglas de juego, objetivos y criterios que no vamos a discutir. Simplemente son así, punto. En esta tribu el que manda es Don Roberto, ese es el que manda. Es la lógica de la mafia. Es la mafia, pero exportada al conjunto de la sociedad. Tú, en un grupo mafioso, no sé si hayas estado en grupos mafiosos, en un grupo mafioso, tú sabes que tú puedes discutir lo que tú quieras, menos quién es el que manda, y menos cuáles son las reglas del juego. Eso tú no lo puedes discutir. Y resulta que una vez que nuestra sociedad se ha despedido, porque esa es la realidad, se ha despedido de los conceptos de verdad y de bondad, mucho más de los conceptos de heroísmo y de santidad, una vez que nuestra sociedad se ha despedido de esos conceptos, ¿qué queda? El dogma. Y es muy gracioso, porque todo el mundo ataca a Benedicto diciendo, eres dogmático, pero ¿sabes qué significan los ataques de la tribu a Benedicto? ¿Sabes qué son? Lo que le están diciendo a Benedicto es, tu dogma no coincide con el mío.